Vamos a dialogar a esta hora, vamos a cambiar de tema. Estamos en contacto esta hora con el doctor Carlos Jacobson Nieto, jurista constitucionalista, docente de la Universidad de Piura. Muy buenas tardes, doctor.
Hola, Lizardo, ¿cómo estás?
Bien, acá estábamos comentando pues estos casos de corrupción de autoridades que están comprometidas en diversos actos delictivos, ¿no? Y también, doctor, queremos tener su apreciación porque estamos ya a escasos 4 días del referéndum y al parecer no hay mucha información en cuanto a la ciudadanía. ¿Usted cómo percibe el nivel precisamente de información que tiene la población considerando que se trata de reformas constitucionales, así como un tema referido a la reforma judicial, doctor?
Bueno, no muy distinto como tú lo ves, Lizardo, porque en realidad lo que está ocurriendo es que el ruido político de las últimas semanas, que ha ido creciendo en vez de disminuir, incluso más acelerado que antes de las elecciones municipales, pues y regionales, ha dado lugar a efectivamente a un desconocimiento, ¿no? Incluso en todo nivel, a nivel en cualquier nivel de la ciudadanía, ¿no? Y eso la mente alerta porque estamos a puertas de llegar al domingo y mucha gente parece que por un eco va a decir que va a votar como dice el gobierno y la verdad que sin mayor análisis, ¿no? Entonces esto es una preocupación, ¿no?
Porque no ha habido una información últimamente detallada para cada pregunta, ¿no? Explicación para que la gente tenga al menos conocimiento de ello, ¿no?
Es que lo que pasa en el fondo, y a este punto quiero llegar, es que las preguntas que se han planteado no son preguntas que tengan una naturaleza propia para un referéndum. Son preguntas o cuestiones que tienen que debatirse en el Congreso a través de una reforma constitucional que el Congreso haga sin necesidad de convocar a referéndum, dependiendo de mayoría, minorías, consenso, llegar a acuerdos, tener asesoramiento externo de especialistas, ¿no? Y de cara quizá todo a un debate de cara al bicentenario, ¿no? El referéndum se convoca bajo estas necesidades. Por ejemplo, el presidente Santos convoca un referéndum para aprobar o no un convenio de paz con la guerrilla. ¿No? De hecho, el pueblo dijo que no, porque el jefe de Estado sabe que por más que sea el presidente y tenga mayoría en el Congreso propio por coalición, sabe que es una decisión que no puede tomar él solo porque compromete a toda una nación. Algo similar ocurre con Escocia. Escocia tuvo hace unos pocos años un referéndum para ver si se quedaba o se iba del Reino Unido. Y el pueblo de Escocia decidió quedarse. Y otro referéndum en Inglaterra, en el Reino Unido, para ver si se quedaba o se iba de la Unión Europea. Y decidió irse.
Y se podría, doctor, por ejemplo, en el caso preguntar, como algunos están también ya anticipando para el futuro, para meses después, un referéndum para el cambio de la constitución política del Perú?
Lo que pretende, yo entiendo políticamente este referéndum, es crear las condiciones para minar, ¿no?, el sistema político peruano, ¿no?, presidido por la constitución. ¿Por qué razón? Porque de aquí al 2021 se van a empezar a notar los efectos, porque vamos a tener una renovación total de parlamentarios, de personas que no conocen el trabajo parlamentario. Muchos, algunos serán antiguos que no han estado en este parlamento y vuelvan, pero la mayoría, en su gran mayoría, serán inexpertos y no profesionalizados en la labor parlamentaria. Luego tendríamos un financiamiento a partidos políticos, a lo que llamamos partidos políticos, que no son organizaciones, porque cuando si hablamos de organización hablamos de, digamos, un control interno, hablamos de infraestructura que tienes que mantener, hablamos de personal administrativo, ¿no?, a nivel nacional, pero como esto no tienen la mayoría de agrupaciones políticas, entonces simplemente el dinero va a desaparecer. O no se va a saber bien qué se ha hecho con él. No se trata de entregar un cheque, ¿no? Uh-huh. Y luego la Junta Nacional de Justicia hemos pasado de una ratificación de 7 meses, de cada 7 años, perdón, que es un sistema de control encubierto a los jueces, o sea, juez que no se portó bien con el Estado puede no ser ratificado, a un sistema de evaluación cada 3 años y medio, con lo cual es otro sistema de control a la labor del juez que mella su inamovilidad, ¿no? Entonces ya tengo 3, y la cuarta, que es la bicameralía, no va a parecer, por lo que dicen las encuestas, no parece ser aprobada, pero si lo fuera también traería problemas porque es una bicameralía que duplicaría la Cámara actual, que sería una Cámara de Diputados. ¿Por qué razón? Porque va a ser subrepresentada, ¿no? No se sabe bien el contenido de esa representación, si va a representar los territorios o no. Entonces, cuando todos estos problemas se evidencien de cara al gobierno del 2021, de ganar un radical, evidentemente van a decir que el problema ha sido el sistema que está minado y tienen que cambiar la Constitución con la finalidad encubierta de retirarnos, cambiar el modelo económico. Ese es el objetivo. O sea, la vendetta es esa.
Viéndolo de esa manera, es bastante peligroso, ¿no? Y temerario.
Es peligroso porque por ejemplo, ven que los partidos políticos más radicales en el Parlamento no están haciendo ningún tipo que desprecien esta Constitución. Yo entiendo que después del referéndum la tienen que valorar, porque simplemente están haciendo un referéndum de reforma a una Constitución que ellos no consideran como tal. Pero lejos de eso, están muy tranquilos. Y eso es una cosa, un tema alarmante, ¿no? Porque lo que se busca es minar el sistema político, colocar 4 bombas, si no 3, que de cara al 2021 hacia el 2026 terminen de explotar cuando vean que el dinero destinado a los partidos no se aprecia en un arraigo en los territorios del Perú. Cuando se aprecie que los problemas que actualmente tiene el Poder Judicial no los ha resuelto la Junta Nacional, cuando puedan darse cuenta que los congresistas que han sido electos no conocen de la materia, o se agudizan los problemas que tienen algunos congresistas nuevos en la actual legislatura, y un Parlamento, que un Senado, si de caso ser aprobado, que es una duplicidad de la Cámara de Diputados y que no representa realmente a los territorios, ¿no? Con lo cual, son condiciones que de estallar por no funcionar, van a decir, el sistema ha fracasado, hay que dar otra constitución y de manera encubierta cambiar el capítulo económico, ¿no?
Bien, doctor, también el mismo día, vamos a centrarnos ya en lo que es Piura, paralelamente al referéndum, va a tener lugar pues la elección en segunda vuelta al nuevo gobernador regional. ¿Qué gravitación va a tener para el futuro de la región?
Mucho, como las elecciones de los presidentes regionales anteriores, ¿no? Porque el gran debate que debió hacerse en vez del referéndum, y conecto su segunda pregunta con la primera, debió ser de cara al bicentenario la regionalización. Este modelo de regionalización ha fracasado. Simplemente no hay ninguna región en cerca de 15 años o más, que haya destacado, que haya despuntado, que haya crecido en infraestructura, que haya mejorado sus servicios públicos, en la cual daría ganas de vivir ahí. Todo lo contrario, el centralismo se mantiene, uh-huh. La infraestructura, digamos, es deficiente.
Y lo hemos visto en la reconstrucción, ¿no, doctor Jacanzo?
Por ejemplo, la reconstrucción la están dirigiendo desde Lima, pero no somos una región. Uh-huh. Entonces, okay. Con lo cual, me parece que hay que nombrar una autoridad para cuando no hay autoridades aquí para ver el tema de la reconstrucción, con lo cual vemos que no se ha descentralizado, el sistema ha fracasado, el debate debió ser la regionalización de cada bicentenario, porque no hay ninguna región piloto que haya prosperado en estos años como debería. En 15 o 20 años un país bien administrado, por ejemplo, como podría notar siguientemente un crecimiento en 20 años. Estamos por tenerlos y no se evidencian las regiones. Y esto es palpable, ¿no? Y a esto se suma que hemos tenido un ruido político que también ha alcanzado tanto la campaña municipal regional y a la segunda vuelta regional. Y además esto de una forma ha camuflado ciertamente las posiciones de los candidatos a la región, ¿no? Porque no, y esto puedo hacer hablar una generalidad de los presidentes regionales, que yo no encuentro un presidente regional a nivel de, o un gobernador regional a nivel del país, que tenga una visión política, social, ¿no?, de lo que debe ser su región, ¿no?, hacia dónde tiene que apuntar, ¿no? Entonces, vea usted, en el mismo Cusco se quedaron con Machu Picchu, San Juan, ahora está la montaña y siete colores, pero hay mucho más cosas por crecer turísticamente en el Cusco, ¿no? Y en Piura, por ejemplo, también veo que, aunque se ha aumentado algo de, han querido, por el tema de reconstrucción de algo de infraestructura, algunos se quejan porque son obras que a lo mejor que parece que adolecen de fallas, que han podido advertirse antes, y esto pues es un sinsabor, porque inauguras una obra que de pronto ya te dicen que es que corre riesgo de seguridad, ¿no?
Ahora, si podemos también hablar de algunos gobernadores que hay que reconocer, podríamos resaltar al menos la labor que ha tenido Fernando Sillonis, ¿no?, en lo que ha sido ICA, en su trabajo.
Yo he ido a ICA, uh-huh, pero uno puede decir, hablar del llamado pleno empleo, ¿no? Yo no voy a desmerecer, no tengo un análisis, pero como turista que he sido en este año en ICA, yo no veo una infraestructura, a lo mejor tiene mejor pistas que Piura porque no ha atravesado un problema como el que hemos tenido nosotros, ¿no? pero después del terremoto que han tenido, yo creo que el 2007, uno ve el centro de la ciudad desolador, ¿no? Y uno es desolador. Y uno ve además en sí que afuera de la agroindustria uno no ve una obra pública potente, ¿no? Yo no sé si, por ejemplo, se podía destacar el hecho de que no existan digamos, escándalos de tipo penal en la administración, lo cual ya sería un avance, sería un gran avance, pero de cara al hacer, ¿no? Yo no noto en ninguna otra región un crecimiento sustantivo, ¿no? Algunos, pues, bueno, pues pueden haber colocado un teleférico en Cuela, perfecto, pero ya han pasado 15 años y no puede haber hecho solo eso, ¿no?
Así es.
Yo creo que es muy deficiente, ¿no?
Uh-huh. Ahora, finalmente, doctor Jacobson, esta mañana, ya cambiando un poco de tema, España ha rechazado el pedido de asilo formulado por el ex vocal supremo César Inostroza, investigado, sabemos, en nuestro país por su participación ya en la presunta organización criminal denominada Los Cuellos Blancos de Puerto, ¿no? Y de acuerdo a lo manifestado por el procurador del Estado, Amado Enco, esta determinación, ¿estaría usted, cree, reforzando el pedido de repatriación del prófugo ex magistrado formulado por la justicia peruana?
Sí, porque de alguna manera luego que España, me parece, por el mundo globalizado, Uruguay haber dado su opinión respecto a la situación política en el país, España parece que se ha colgado de esa posición de Uruguay. Entonces entiendo que no solo lo que pasa no solo desde Uruguay, sino en España y lo que puede estar pasando en Estados Unidos en el caso del expresidente Alejandro Toledo, también debería conducirse de una manera similar, ¿no? Aunque los americanos son muy, digamos, serán globales, pero también son independientes, yo creo que es una señal, ¿no?, internacional, que Uruguay, estando tan cerca para ellos, de una opinión respecto a la conducción política del país, y esto ha arrastrado a España, ¿no?, a opinar algo similar, y podría en ese caso ser un punto en contra para la defensa del presidente Toledo, que quiere evitar su extradición, ¿no?
Uh-huh. Y una vez más, es una pena que estemos hablando constantemente de todos estos casos de corrupción. No salimos de esta crisis aún política.
Es que no salimos. Y lo peor de todo es que desde el 2016, quienes han llegado a gobernar, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, no se están gobernando, o sea, se está, digamos, hay un pareciera que existe una especie de comité permanente, ¿no?, que administra el Estado, pero no se notan, digamos,
no hay una agenda, ¿no?,
esos sustantivos, ¿no?, para impulsar la economía, ¿no? En esto los empresarios del CADE, yo no lo estoy inventando, lo están diciendo ellos, ¿no?
Uh-huh. Y no hay una agenda, pues, de parte del gobierno para ver en cuanto a lo que es temas ya que ayuden a crecer en la economía peruana, porque, como usted lo dice, hay muchas quejas. Hoy la Sociedad Nacional de Industrias emite un comunicado en el cual dice que se va a afectar ahora las tarifas eléctricas para las pymes.
Sí,
entonces, claro, es una situación que cada día se va entrampando.
Claro, lo que ocurre es que nos están grabando los mismos en vez de buscar mayor recaudación. Y por otro lado, en los últimos años hemos tenido lo que se decía, ¿no? Que el Ejecutivo se gobernaba desde el Ministerio de Economía, pero eso ya no se vive ahora. El ministro de Economía no dudo que trabaje, pero no le conozco la voz y no lo veo salir en los canales de televisión, ni lo veo apaciguar algún tipo de... Ni siquiera me parece... No sé, debería haber ido al CADE, pero no lo he visto en entrevistas en televisión. Y eso es mortal, porque un poco cambia esa tendencia en que el ministro de Economía juegue en pared con el primer ministro y el presidente de la República, ¿no? De cada la conducción económica, ¿no? En todo caso, el presidente y el primer ministro se convierten en caja de resonancia de lo que diga el ministro de Economía, ¿no? Uh-huh. Y eso ya no parece, por las formas de estarse cumpliendo, porque, ¿verdad? Perdón que se lo diga coloquialmente, pero no conozco la voz del ministro, ¿no?
Así.
Visualmente no, ya ni me olvidé cómo es. Y eso, en mayor medida, es pasa con muchos, son pocos los ministros los que tienen cierta exposición mediática.
Ese es el centralismo, doctor, cuando no se trabaja. Como dicen, se querían a ministros, no solo al presidente, ¿no? Que vaya, que esté recorriendo, sino a sus ministros, que se pongan las zapatillas, los zapatos y que recorran las diversas regiones, que tengan el contacto con el pueblo, ¿no? Yo estoy seguro que, como usted dice, nadie sabe el nombre del ministro Carlos Oliva en la población, y así de otros ministros son totalmente desconocidos, ¿no?
Sí, reconoces, y luego también hay que ver las cosas. Aquí en Piura, el puente, el bypass que se hizo en la avenida Sánchez Cerro, eso lo ha hecho el gobierno regional, pero claro, lo inauguró el presidente de la República como si lo hubiese mandado a hacer. Es que es claro, tampoco yo no es que quiere, no se trata un tema de protagonismos, pero en fin, o sea, digamos que el presidente venga a las regiones cuando inaugure algo que su gobierno ha impulsado.
Exacto.
Pero no colgarse lo que hacen los otros. Uh-huh. Entonces que pase, me parece muy bien que viaje, que viaje el presidente, me parece muy bien, pero de lo que se trata es que resuelva los problemas de la gente.
Ahora vamos
solo
a...
Si solo un gobierno, ya lo en abstracto, si solo un gobierno se ocupara en 5 años de mejorar los servicios públicos, la gente lo notaría y lo agradecería.
Uh-huh, los servicios
solamente resolviendo el tema los servicios públicos, habríamos mejorado un montón y la gente de toda condición social y económica lo sentiría.
Uh-huh. Y eso está encadenado.
Agua, salud, educación.
Exacto.
Va a llegar en marzo y vamos a volver a pasar los spots publicitarios de noticias en que los colegios no están acabados, uh-huh, que no hay agua, que no hay desagüe, como el año pasado y el año pasado. O sea, eso es la
eso es lo que vemos igual, es una, dan vueltas, igual lo que viene el friaje,
no resuelve,
a recolección de frazadas. No,
ocupándose en temas abstractos, con perdón, pero no se ocupan los ministerios de resolver los problemas concretos que tiene la gente. Uh-huh. De eso se trata la política.
Política
de eso
Estado,
se trata,
¿no?
El bien común.
Así es. Bien, muchas gracias, doctor Carlos Jackson, muy claro, como siempre, en sus apreciaciones. Y vamos a ver qué pasa después de este referéndum del domingo, ¿no? Y quiénes son las nuevas autoridades en las regiones donde habrá segunda vuelta. Muchas gracias, muy buenas tardes.
A ti, Lizardo, buenas tardes a todos, hasta luego.
Muy buenas tardes, hemos estado con el doctor Carlos Jackson Nieto, jurista constitucionalista, docente de la Universidad de Piura, aquí en Enlace Regional.